Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino y a mitad de semana en nuestra cita de hoy. Y vamos a dar una vueltecita ya por Cienfuegos. Sí, señor. Cienfuegos, la ciudad que más me gusta a mí, como decía el Beni. Un saludo para los oyentes de la zona de Abreus. Allá por Aguada de Pasajeros, buena audiencia siempre. La propia ciudad cienfueguera. Buenos días, Cruces. Cumanayagua. Allá Santa Isabel de la Laja Querida, Palmira y Rodas, en la provincia de Cienfuegos. Un saludo en el día de hoy. Así que vamos a continuar nuestro programa. Y Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Como siempre, tu recorrido geográfico que nos hace viajar a través del tiempo y con la imaginación. Muchísimas sí. Gracias y un saludo a todos.
Como tú decías, dosis de recuerdos.
Sí, señor.
Bien, vamos entonces a continuar con Moisés López y los titulares.
La bloguera Joanny Sánchez lanza hoy el primer diario independiente en Cuba en 50 años. Aprueba al Comité del Senado de Estados Unidos imponer sanciones a venezolanos que violan los derechos humanos. Resalta el gobierno de Colombia el acuerdo alcanzado con las FARC en el tema del narcotráfico. El vicepresidente Joe Biden condena la anexión de la península de Ucrania a Rusia.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La bloguera Joanny Sánchez lanza hoy el periódico en línea 14 y medio, en un esfuerzo por presentar la realidad de los cubanos sin el control a la información que impone el gobierno. 14 y medio sale al ciberespacio a las 8 de la mañana, con reportajes, noticias, cartelera cultural, deportes y notas informativas, anticipó Joanny en su cuenta de Twitter. El periódico digital se actualizará durante el día y constará con un semanario en formato PDF. La aparición del nuevo medio, que se distribuirá también en memorias de mano en mano y por correo electrónico, no ha sido mencionada por el gobierno ni por la prensa estatal. El vicegobernador de la Florida, Carlos López Cantera, republicano de origen cubano, nacido en Madrid, aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que sus compatriotas en la isla puedan algún día vivir en una sociedad libre. En un artículo publicado en el diario New Herald con motivo del Día de la Independencia de Cuba, el funcionario estatal considera que Cuba permanece todavía rehén de los hermanos dictadores Castro. López Cantera, de 40 años, se explayó en razones para festejar la fecha por estimar que es un acto de lealtad con nuestra herencia y porque son incontables los hombres y mujeres que en la Cuba de hoy están dispuestos a sacrificar su vida por la libertad. El vicegobernador de la Florida resaltó la obra de Osvaldo Payá el encuentro de su familia con el Papa y la labor de Jorge Luis García Pérez Antúnez a favor de la democracia en Cuba. Subrayó que es en el amor por la libertad y en el compromiso de nunca olvidar que encontrará su final la tiranía cubana.
Y la competencia entre las compañías de fletes de vuelos a Cuba forzó a Island Travel and Tour a salir del mercado de Tampa debido a la disminución de los precios de los pasajes, y nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
El último vuelo de Island Travel and Tour partió desde Tampa el miércoles. La razón, que otra compañía, en este caso Cuba Travel Service, ofrece precios $70 más baratos para llegar hasta la isla. Radio Martí se comunicó con el dueño de Island Travel and Tour, pero este se negó a ofrecer comentarios. El gerente general de Cuba Travel Service, Michael Zucatu, declaró a Tampa Bay Times que no está socavando el mercado y que sus precios son justos. Sobre el abaratamiento de los pasajes a Cuba, opina la economista de Pinar del Río, Karina Gálvez.
Disminuirán las compañías hasta el momento en que los precios se pongan a un nivel aceptable para las compañías y para los cubanos. Nosotros, mientras más competencia, mejor. Mientras más baratos los precios, mejor.
Las opiniones de los residentes en Miami se dividen.
Es más accesible, tú sabes, uno poderle llegar a esos pasajes, tú sabes, porque de otra manera está muy caro. De esa manera nos favorece a todos, porque ¿cuánto nos vemos aquí que viajamos a Cuba y necesitamos que eso baje?
Pues ahí está la familia, ahí está pues hace tierra de uno. Que ahí haya gente que se aproveche, como jugar con la miseria de nuestra gente, pues por supuesto que eso no tiene aprobación. Lo que sí yo veo bien mal es que el gobierno americano, la nación más libre del mundo, permita que haya monopolio con respecto a esas compañías charter y que por eso los pasajes estén que no se corresponden ni con la distancia ni con los precios de otros vuelos normales que no sean a Cuba.
Así expresaron la cienfueguera Maylin Rodríguez y el ex médico habanero Darcy Ferrer, mientras Fidel Suárez, ex prisionero del grupo de los 75.
Si se quiere libertad, lo primero que tiene que hacer es sacrificarse por ello. Yo sé que es muy duro para nosotros los cubanos no viajar, pero si es duro eso, más duro es que esa tiranía se siga manteniendo del exilio cubano.
Los precios más baratos de ida y vuelta a Cuba saliendo desde Tampa están hoy en $379. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En Washington, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una medida para imponer sanciones a Venezuela por violaciones de los derechos humanos. Al respecto, desde el Capitolio, el senador por el estado de la Florida y de origen cubano, Marco Rubio, explicó la importancia de esta resolución.
Yo sí creo que con una votación amplia y fuerte de parte del Senado y la Cámara y un proyecto de ley como este, te vamos a poder conseguir esa sanción.
¿Estas sanciones no aislará a Estados Unidos más en el continente?
Yo no creo que este es un continente que debe estar apoyando violaciones de derechos humanos. Los Estados Unidos siempre se va a parar firmemente en el lado de los derechos humanos cuando se estén violando cualquier parte del mundo, incluyendo nuestro propio hemisferio, donde nosotros pertenecemos a esa comunidad. Yo creo que lo que es bochornoso es que hay algunos gobiernos en América Latina que han ignorado la realidad venezolana. Y creo que hay que preguntarle por qué han ignorado esto. Yes. Porque, bueno, todos estos gobiernos que se han quedado callados.
Bueno, son las 7:08 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Girón, la producción, Ernesto Bralas Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están a cargo de García Toledo. Estaremos brindando avance de qué tendrá nuestra página de internet, martinoticia.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Ahora tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De aquella amplia banda de nublados y lluvias que se extendió desde Yucatán hasta La Española, incluyendo, por supuesto, todas las provincias cubanas, bien poco ha quedado. La cuestión es que las altas presiones del Atlántico han continuado presionando hacia el sur, arrastrando toda esa actividad sobre el norte del Caribe y dejando solo algunos nublados y lluvias sobre las provincias orientales. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos con fuerza del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las informaciones deportivas, hoy a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Rockies de Colorado le ganaron 5-4 a los Gigantes de San Francisco. Hawkins obtuvo su segundo triunfo, no tiene derrotas en el campeonato, y Romo perdió su primer partido, tiene 3 victorias. Pero el equipo de Colorado ha arenado la tercera base de 5-3 con 2 carreras impulsadas y 1 carrera anotada. Los Dodgers de Los Ángeles impusieron 9-4 a los Mets de Nueva York. Beckett obtuvo su segundo triunfo frente a una derrota, mientras que Montero sufrió su segunda derrota, no tiene victorias. Por el equipo de Los Ángeles, Yasiel Puig de 4-3, con 2 carreras anotadas y 1 impulsada, tomó una base por bola. Además, los Phillies de Filadelfia, jugando aquí en Miami, le ganaron 6-5 a los Marlins de Miami. El antiguo Marlin A.C. Burnett obtuvo su tercera victoria y tiene 3 derrotas también. Descalfe, el novato de los Marlins, perdió por primera vez. Tenía una victoria, tiene el récord de 1-1 ahora. Y Papel Bond salvó su juego número 12. Por los Marlins, Echevarría batió de 4-0. Los Nacionales de Washington, por su parte, se impusieron 9-4 a los Rojos de Cincinnati. Fister fue el ganador, tiene un récord ahora de 1-1. Y Cueto perdió por tercera vez, tiene 4 victorias. El equipo de los Bravos de Atlanta, mientras tanto, le ganó 5-0 a los Cerveceros de Milwaukee, obteniendo el triunfo Teherán, su tercer triunfo, tiene 3-3 ahora, mientras que Gallardo sufrió su tercera derrota y tiene 2 victorias. El equipo de los Cardenales de San Luis, mientras tanto, le ganó 5-0 a los Diamondbacks de Arizona. Wainwright obtuvo su victoria número 7, tiene ahora 7 ganados y 2 perdidos. El cubano-americano Arroyo perdió por tercera vez, tiene 4-3 por los Cardenales de San Luis. John Jay batió de 3-1. Y en un juego interliga, los mellizos de Minnesota le ganaron 5-3 a los Padres de San Diego. Correa ganó su segundo triunfo y tenía 5 derrotas ya, tiene 2-5 en su récord. Kennedy tiene 2-6 después de haber perdido por sexta vez, tenía 2 victorias. Perkins salvó su juego número 13 en la temporada por el equipo de San Diego, Alonso de 3-0 y Grandal de 1-0 con una carrera impulsada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La bloguera Johnny Sánchez lanza hoy el primer diario independiente en Cuba en 50 años. Aprueba el Comité del Senado de Estados Unidos imponer sanciones a venezolanos que violan los derechos humanos. Resalta el gobierno de Colombia el acuerdo alcanzado con las FARC en el tema del narcotráfico. Y el vicepresidente Joe Biden condena la anexión de la península de Ucrania a Rusia.
Mis amigos, el cemento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión. Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés, saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Comisión del Senado de Estados Unidos aprueba sanciones contra funcionarios venezolanos. El proyecto de ley de la Comisión de Relaciones Exteriores ordena al presidente Obama bloquear la entrada a funcionarios acusados de actos violentos y arrestos irregulares contra opositores. Reporta Cuba, la plataforma social de los cubanos. Concebida por la Oficina de Transmisiones a Cuba, reflejará el acontecer de cada día de los tuiteros cubanos sin censura, restricciones temáticas ni limitaciones ideológicas. Esta información sobre la plataforma Reporta Cuba figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. El robo de pelo en La Habana. Atención, mujeres con pelo largo y suelto. Advierte el colega de Cubanet, Reinaldo Cosano, sobre los asaltos en la calle para cortarle el cabello a las damas y venderlo luego a las peluquerías para extensiones. España, judíos presentan denuncia por tweets antisemitas. Más de 17.500 tweets antisemitas fueron enviados tras la derrota del equipo español de baloncesto Real Madrid a manos del israelí Maccabi en la final de la Euroliga. Piden hasta 27 años de cárcel para cubanos del Ferrocemento. El Tribunal Provincial de Las Tunas solicitó entre 15 y 27 años para los acusados de llevarse a las Bahamas un pesquero tipo Ferrocemento. Los implicados fueron repatriados por Naso, sin la esperanza de que suban el salario a los obreros cubanos. La sindicalista oficialista Milagros Pérez Caballero dijo en España que los trabajadores de la isla admiten que en la actual coyuntura es imposible una reforma que incremente los salarios, los que en la actualidad promedian 520 pesos o 20 dólares mensuales. Y por último, un adelanto. En La vida oculta de Fidel Castro, un libro lanzado hoy en Francia, un ex guardaespaldas del caudillo asegura que su vida, lejos de ser austera, ha sido la de un rey. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Martín Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Siete 7:18 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Estábamos hablando de esta nueva biografía que se presentó en Valencia en el día de ayer, una biografía sobre Nino Bravo, escrita por Suarán, quien fue su promotor, la persona que lo lanzó pues a la fama, y que nos habíamos quedado hasta cómo surge Nino Bravo. Se acordó de nombre Nino por el compositor Nino Rota y después Bravo porque la gente le gritaba tanto cuando cantaba. Pero al principio Nino Bravo puso muchos reparos. Dice que eso le sonaba a torero. pero a él le sabía a gloria. Él lo recuerda orgulloso, quien teatralizó ese bautismo. Envolvió al artista en un cartel promocional a modo de capa española, como si fuera un torero, y con algo irreverente dice que le espetó: yo te bautizo con el nombre de Nino Bravo.
Dime tú.
De ninguna manera quería él este nombre, ya te digo, le parecía que era de torero. No obstante, comenzaron las entrevistas, las sesiones de fotos promocionales, los primeros contratos discográficos, los conciertos, los festivales. Y al final, pues llega la ruptura de esta asociación de Nino Bravo y su representante, pero él dice que al menos se siente satisfecho de que cuando la ruptura llegó, ya Nino Bravo era una estrella. Así que después tuvo un pequeño distanciamiento. Nino Bravo, pues fue Nino Bravo el que lo deja a él como representante, sí, como productor. Y después, al poco tiempo, Nino quiso volver a estar bajo su amparo, que él fuera su representante. Dice que fue una pequeña etapa, fue tanto el triunfo que Nino tuvo, que se vio en él, pues, un poquito como que el lado oscuro de la vanidad.
Exacto.
E incluso en algunas declaraciones que hace Nino Bravo, deliberadamente dijo el origen de su nombre artístico, no dijo que era ese, sino que era otro. El caso es que se reconcilia con él y Nino quiere volver a que él se ocupe, pero ya él jamás.
Sí.
Esa cosa cuando se rompen como un cristal, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y no obstante, dice que su obra fluyó por el éxito logrado en aquellos 3 años que él fue su manager y que culminó con aquel fatídico viaje hacia Madrid.
Definitivamente. Él se presentó en algún festival de Eurovisión. Yo no recuerdo, pero me parece que sí.
Que no fue ganador, no fue ganador.
Sí.
Que no recuerdo con qué canción se presentó.
Sí, tú sabes que se hacía una comparación de Nino Bravo con Rafael, que surgen como carreras paralelas, con el cantante español, también español, Rafael. Se hacía algún tipo de comparación por las voces, la potencia de las voces, etcétera.
Ajá, pero el estilo era totalmente diferente.
Tienes razón, totalmente distinto.
Que, simplemente Rafael es el monstruo de la canción y lo seguirá siendo. Nino Bravo fue Bravo Nino, también, y tenía otro estilo.
Otro estilo.
Además, la proyección de Nino era muy parecida a esto que dijo el representante de Tom Jones, ese hombre que es una hormona masculina que sale al escenario.
Sí, claro.
Hay
un comentario un tanto quizá controversial y personal. Lamentablemente, Nino Bravo desapareció, físicamente desapareció. Las canciones están ahí. Si no hubiera sido así, Rafael hubiera tenido la misma proyección a nivel internacional con
pues
la presencia de Nino Bravo.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, se la merece. Rafael lo demostró siempre en un escenario, un hombre que, mira, a sus 71 años todavía sale y es todo un showman. Hay quien le gusta, hay quien no le gusta. Pero no obstante de que tiene un talento extraordinario, yo sí creo que sí, que podían haber seguido las dos carreras de manera paralela.
Pero tú sabes que de eso se ha hablado
sí,
también, se ha comentado.
Yo, en mi modesta opinión, las dos carreras pudieran haber sido paralelas. Lamentablemente, claro, la muerte de Nino Bravo no lo convierte, ya era una estrella, en un mito.
Definitivamente.
Sos grandes,
claro,
figuras que mueren jóvenes, Jim Dean, todas esas cosas.
Así mismo es. Bueno, vamos con la música. Lucy, este segmento musical llega a ustedes, claro, por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el canto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes
con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre cómo le cambió la vida a la cantante colombiana Shakira su canción Waka Waka. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana. Lucy, la portada informativa de Radio Martí.
Así es. Y como a veces llegan cartas, vamos a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito.
Se te olvidó un detalle.
¿Cuál?
Para que no me descríe.
Eso mismo. Ahí va, se lo quité.
Sí, yo sé. Vamos entonces a pasar con los titulares y Moisés López.
Martinoticias.com lanza su plataforma social Reporta Cuba, que recoge y amplifica contenidos e información originados en la isla. Insiste el gobierno de Venezuela en su posición de no emitir una amnistía para los presos políticos. Impone Estados Unidos nuevas sanciones a 12 ciudadanos rusos. Y un tribunal de Moscú declaró culpables a los 5 acusados del asesinato de la periodista Ana Politkovskaya.
En cuanto a las noticias en detalle, martinoticias.com lanzó este martes 20 de mayo su plataforma social Reporta Cuba, que recoge y amplifica contenidos e información originados en la isla por más de 30 reporteros ciudadanos desde las provincias cubanas y de las redes sociales y canales de comunicación de los Martí, radio, televisión e internet, además de SMS, MMS y correos electrónicos. Margarita Rojo conversó con Idolidia Darias de martinoticias.com sobre este vehículo informativo.
Reporta Cuba es un espacio que acaba de nacer, libre de censura, pero que necesita una purificación.
Por supuesto.
Porque todo el que quiera nos puede enviar al correo electrónico.
Eso te iba a decir, ¿cómo lo
reportacuba@gmail.com.
Vamos a repetirlo.
reportacuba@gmail.com. O Gmail, bueno, vamos a decirlo en las dos formas que se dicen, en inglés y en español. Todo el que quiera nos puede enviar a ese correo electrónico mensajes, fotos, pequeños videos, tanto como soporte, la tecnología, de lo que está ocurriendo ahora mismo o lo que ocurrió hace un rato en Baracoa.
O en Mafo.
O en Mafo, o en la Isla de la Juventud.
En Tahuayabón.
O en Trinidad, o en Tahuayabón. Nosotros vamos a estar recibiendo, porque tenemos ese correo electrónico abierto, para lo que ellos envían.
24 horas al día.
Sí. Y en la medida que entren los reportes ciudadanos, que puede ser un mensaje, puede ser una foto, como ya les decía, nosotros trataremos de buscar contacto con el emisor, porque a veces la economía del cubano no permite gastarse mucho dinero en una entrada a internet para poder ampliarla, mandarla tal y como es, y entonces esa persona nos envía un mensaje breve diciéndonos tenemos un problema aquí o hay una puesta de sol muy bella que quiero compartir.
Pero hazte partícipe de la información, sé protagonista de la información de lo que ocurre en Cuba, tu Cuba.
Sí.
Y te estamos dando la plataforma, te estamos dando también la oportunidad de compartirla con el resto de los internautas.
Así mismo es.
Qué lindo.
Todos los temas son importantes, Margarita. Todo. Sociales, económicos, culturales, religiosos, políticos, y en fin, todo. Porque nuestro mayor interés es en propiciarle a la gente que está en cualquier lugar y que no puede acceder a internet porque el gobierno no le da el espacio o que no tiene dinero para pagar una cuenta, pero tiene un celular en las manos, propiciarle a todos ellos una vitrina para que el mundo entero vea lo que está pasando.
Me alegro. Enhorabuena que ocurra hoy un 20 de mayo en este aniversario 29 de Radio Radio Martí, a nuestra hermana martinoticias.com, esta nueva herramienta para que los cubanos puedan compartir e informarse. Y ser dueño. Dime.
Poner la tecnología a funcionar, no importa. No hay que ser periodista independiente. No, por supuesto. No hay que ser activista de derechos
humanos. Hay que ser cubano.
Son las 7:34 minutos.
La activista cubana Miriam Leiva, una de las fundadoras de las Damas de Blanco, pidió en su primer viaje a Washington un acercamiento del gobierno de Estados Unidos y de los estadounidenses a la isla para acabar con el régimen de Castro. Leiva, viuda del fallecido economista y periodista independiente Oscar Espinosa Chepe, consideró que el embargo no es la cuestión, sino cómo podemos llegar, cómo podemos interactuar y cómo podemos ir abriendo la sociedad cubana. La opositora ya no está vinculada a las Damas de Blanco, pero continúa como activista independiente. Fue invitada a una conferencia en el Centro Estratégico de Estados Unidos o de Estudios Internacionales en Washington, donde aseguró que la mejor manera de abrir una sociedad cerrada a una población reprimida es estando allí y actuando.
Son las 7:35 minutos de la mañana.
El diálogo entre el gobierno venezolano y la coalición opositora seguirá suspendido indefinidamente hasta que el Ejecutivo responda a las exigencias de la oposición, dijo este martes Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo del bloque opositor. Las gestiones que cumplieron por dos días los cancilleres sudamericanos y el nuncio apostólico para tratar de desbloquear el diálogo en Venezuela no lograron mayores resultados, reconoció Aveledo. El dirigente explicó en una conferencia de prensa que la coalición opositora sigue abierta a la posibilidad de diálogo, pero señaló que la reanudación del proceso dependerá de que las promesas del gobierno se conviertan en hechos. La coalición opositora decidió a principios de la semana pasada suspender el diálogo como rechazo a la represión de las marchas de estudiantes universitarios.
El gobierno de Venezuela insiste en su posición respecto a los presos políticos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras un segundo encuentro entre los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas y el nuncio apostólico en Venezuela con representantes de la oposición, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, agradeció el trabajo que se ha realizado para que las conversaciones puedan ser restablecidas.
Siguen haciendo esfuerzos para que haya condiciones, para que el diálogo se reinicie. Mientras no se llega a acuerdo, ningún avance vale hasta que no se concluyen.
Posteriormente, sin brindar mayores detalles, a través de su cuenta en Twitter, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño aseguró que se avanzan en varios puntos de la agenda y que se lograron reabrir los puentes de comunicación. Durante la noche de este lunes, en un encuentro para debatir la seguridad ciudadana, el presidente Nicolás Maduro manifestó que el diálogo no puede medirse por resultados y que en las conversaciones no se está negociando nada. En esa reunión, el alcalde opositor David Smolansky pidió la liberación de estudiantes, del líder Leopoldo López y de los alcaldes detenidos por no haber impedido que manifestantes bloquearan vías. Así respondió el mandatario.
Lamento mucho que eso no sea el tema de esta reunión, que usted trata de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido.
Entre tanto, la Junta Patriótica Estudiantil, que congrega diversos centros universitarios y gremios profesionales, envió un comunicado a la coalición opositora donde asegura que el gobierno desarrolla una operación de exterminio que busca liquidar las protestas. Y asegura que la mesa de diálogo le ha otorgado al régimen un manto de institucionalidad ante la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Caracas.
Y comenzó cese al fuego unilateral de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN de cara a las elecciones del domingo. Jorge Lellana informa.
Las guerrillas de las FARC y el ELN iniciaron el alto al fuego unilateral de cara a las elecciones colombianas del domingo. Las FARC ordenó a todas sus unidades en suelo colombiano frenar cualquier acción militar desde este 20 de mayo y cesar cualquier atentado al Estado o a la infraestructura económica para respetar el proceso electoral presidencial del próximo domingo. La tregua unilateral se prolongará hasta el próximo 28 de mayo. El líder guerrillero Pablo Catatumbo, al hablar del cese del fuego unilateral, dijo:
esta tregua compromete temporalmente la ofensiva, pero hará uso de la defensa en caso de aproximación enemiga a las posiciones guerrilleras.
Entre tanto, los candidatos a las presidenciales en Colombia opinaron sobre la tregua de las FARC y el ELN. La candidata presidencial por Polo Democrático, Clara López, dijo:
lo que necesita Colombia y lo que he venido sosteniendo durante todos estos meses es que no se puede seguir negociando en medio del conflicto. Eso ya hizo crisis. Yo hago hago un llamado para que haya un cese al fuego permanente.
Por su parte, el candidato del uribismo, Óscar Zuluaga, señaló:
¿qué interés es el que tiene con ese anuncio? Reafirmo mi posición. Estoy dispuesto a buscar la paz negociada, pero un cese de toda acción criminal por parte de las FARC.
Este es el tercer cese al fuego unilateral que declaran las FARC desde que comenzaron los diálogos de paz con el gobierno de Colombia en La Habana, Cuba, en noviembre del 2012, y el primero que realizan en forma conjunta con el ELN. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Bueno, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy, miércoles, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas están hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos, claro, conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información, el mundo en tu radio. Somos Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Hoy por acá pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos ondas tropicales débiles se están moviendo sobre las aguas del Atlántico Norte. Una sobre el norte de Puerto Rico y la otra sobre el sur de las Bahamas y las costas haitianas. Pero la cuestión es que, tal vez debido a la prolongada actividad invernal, estas ondas están hallando a su paso un medio muy hostil, es decir, un bajo coeficiente de humedad y temperatura muy frías para la época. En fin, tiene muy poca posibilidad de desarrollo. Para Cuba hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Nublado en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius, llegando a 32 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste con fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticias.com.
Vamos a los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Atléticos de Oakland le ganaron 3-0 a los Rayos de Tampa. Pomeranz ganó su cuarto juego, tiene 4-1 ahora. Odorizzi perdió por cuarta vez, tiene 2 ganados y 4 perdidos, y Doolitt salvó su juego número 3 de la temporada. Por el equipo de Oakland, Céspedes de 4-0 con una base por bola. Por el equipo de Tampa, Sean Rodríguez de 2-0 y Junior Escobar de 1-1 con 2 bases por bolas obtenidas. El equipo de los Marineros de Seattle se impuso 6-2 a los Rangers de Texas. Y Wakuma ganó por tercera vez, no tiene derrotas. Lewis perdió su tercer partido, tiene 3-3 ahora. Y las Medias Blancas de Chicago le ganaron 7-6 a los Reales de Kansas City, obteniendo Renzo su cuarto triunfo sin derrotas en el campeonato. Ventura perdió por cuarta vez, tiene 2 victorias. Y Belisario salvó su primer juego de la temporada. Por las Medias Blancas de Chicago, Viciedo de 4-1 con una carrera impulsada y Ramírez de 4-1. Y por Kansas City, Eric Hormer batió de 5-1 con una carrera anotada. Los Azulejos de Toronto le ganaron 7-4 a las Medias Rojas del Boston. Happ obtuvo su tercer triunfo frente a una derrota. Dubront perdió por cuarta vez, tiene 2 victorias y Jansen salvó su juego número 4. Los Indios de Cleveland le ganaron 6-2 a los Tigres de Detroit. Bauer, el ganador, tiene ahora 1-1 y Verlander perdió por tercera vez, ya tenía 5 victorias. Y por los Tigres de Detroit, Alex Avila batió de 2-2 con una carrera impulsada y una anotada, producto de un jonrón. El equipo de los Cachorros de Chicago le ganó 6-1 a los Yankees de Nueva York en un juego de Interliga. Harmer ganó por quinta vez, tiene 5-2 ahora, y Tanaka perdió su primer juego de la temporada, tiene 6 ganados y 1 perdido. Finalmente, en otro juego Interliga, el equipo de los Orioles de Baltimore se impuso 9-2 a los Piratas del Pittsburgh. González ganó su segundo juego, tiene 2 ganados y 3 perdidos, y Liriano perdió por cuarta vez y todavía no conoce la victoria. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Martinoticias.com lanza su plataforma social Reporta Cuba, que recoge y amplifica contenidos e información originados en la isla. Insiste el gobierno de Venezuela en su posición de no emitir una amnistía para los presos políticos. Impone Estados Unidos nuevas sanciones a 12 ciudadanos rusos. Y un tribunal de Moscú declaró culpables a los 5 acusados del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya.
Es momento de hacer contacto por acá con Miguel Tosigo. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Un tema recurrente, el tema venezolano. Ayer el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, de la Cámara Alta de los Estados Unidos, aprobó mayoritariamente de los 18 votantes que integrantes que forman parte de esa comisión, por lo menos 16 votaron a favor de aplicar sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violencia contra los opositores y contra los manifestantes en general y de arrestos irregulares. Es importante la votación de ayer, el acuerdo de ayer más bien, porque da paso a que el tema, este proyecto legislativo que es patrocinado, copatrocinado por el senador cubano-americano Bob Menéndez, y demócrata por cierto, y por el también senador cubano-americano Marco Rubio, republicano, avance hacia el pleno del Senado. Es decir, dice el senador Bob Menéndez que él espera que esto se vote en semanas y no meses, y es importante por varias razones, Oscar. Primero, porque en la Cámara de Representantes, es decir, en la Cámara Baja, en el Comité Similar de Relaciones Exteriores también había aprobado un proyecto parecido y un proyecto que también debe ser votado. Y es importante porque hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, no ha aplicado, que lo podría hacer, sanciones con esta, con estos funcionarios venezolanos, como por ejemplo suspender sus visas o congelar los bienes en Estados Unidos. Pero ayer, en un comité al que asistió la secretaria de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson, dijo que en las conversaciones entre la oposición, entre sectores de la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro, no podían solo ser dialogar por dialogar, que tenía que haber un punto de acción. Es decir, lo que yo interpreto de esto es que el gobierno de los Estados Unidos también se le está agotando la paciencia. Es decir, no hay una solución a la vista al caso venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro sigue en su misma posición. Así que importante ayer el acuerdo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, sí. Y falta por ver ahora si finalmente Estados Unidos impone sanciones como cancelar las entradas de funcionarios venezolanos aquí, o lo peor para ellos, que tú sabes que tienen grandes fortunas, congelar sus bienes aquí en territorio norteamericano, que eso va a tener una repercusión importante. De manera que Nicolás Maduro ha dicho que bueno, que va a convocar a la UNASUR, pues no pasa absolutamente nada. Lo importante es que estos dos proyectos de ley lleguen al pleno de la Cámara Baja y del Senado y se vote, y finalmente el gobierno de los Estados Unidos aplique sanciones contra los funcionarios venezolanos,
Oscar. Sí, señor. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos.
Ahí estamos a la espera de 14:30.
No, 14:30.
El diario digital, sí. De Giovanni Sánchez, que parece, sí, que va a salir ahora a las 8 de la mañana.
Se espera a las 8, 14:30 a las 8.
Así es.
Gracias, Miguel.
Un saludo.
Un saludo. Siete 7:50 de la mañana. Regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana ya de 21 de mayo del 2014. Por cierto, hoy es el 141º día. Han pasado 141 días. Aquí sí que quedan, sí, 224 para darle comienzo al 2015. Y bueno, algo que quería comentar acerca de un chef, un cocinero muy famoso, el chef español conocido.
Ahora me de Chef Pepín.
No, él es un reconocido a nivel internacional, ha hecho muchas comidas, pues en la Casa, sí, Blanca. Este señor tiene más de 15 restaurantes en los Estados Unidos, este famoso chef. Y bueno, es ha hecho presentaciones en la Casa Blanca, pero ahora lo invitaron, que esto es raramente sucede con un cocinero, a dar un discurso de graduación en la Universidad Estadounidense allá en Washington. Y fue un discurso que más bien parecía un, lo que le llaman aquí, un stand-up comedy, ¿cómo se dice eso en español?
Sí, una comedia, un comediante.
Ajá, más parecía, sí, un comediante, y presentó su discurso con un video lleno de personas famosas que trabajaron para él.
Está bueno.
Trabajó desde el actor Morgan Freeman al secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder.
Ya tú sabes.
Así que él comenzó diciendo que a un cocinero lo inviten algo así, pues no sucede muy a menudo. Uh-huh. Él fue el que se encargó de dar el discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad George Washington, de la capital de los Estados Unidos.
Tú sabes que se supone que la mujer está dada, hecha para la cocina, salvo algunas excepciones.
Chico, pero los mejores cocineros más famosos, los cocineros más famosos son hombres.
Eso, por ahí venía yo. Son hombres. Los chefs son hombres.
Sí,
¿qué te parece?
Tienen un toque muy especial.
Así que.
Y este señor, pues, se ha destacado por una sensación de sentido del humor increíble.
Sí.
Este video con el que comenzó ese discurso, diciendo que no es usual que inviten a un cocinero para hablar en una graduación.
Claro. Yo tengo entendido que chamaco cocina sabroso, cocina,
sí,
bien, ¿no?
Sí, cocina muy sabroso. Sí, tiene chamaco, sus especialidades,
no,
pero sí. Ha sido muy buen cocinero.
¿Y qué le gusta cocinar a chamaco? ¿Cuáles son los platos favoritos?
Los platos, el tamal en cazuela, todas esas cosas bien elaboradas y bien, son como pequeñas rapsodias en colesterol. Pero bueno, este señor dice, no soy un político famoso, ni un periodista, ni una estrella de cine, pero sin duda alguna es un buen cocinero.